Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues todos los hombres de todos los tiempos y de todos los países y de todas las culturas y de todas las religiones y de todas las edades, tenemos un deseo de ser felices, un deseo innato. Dios nos ha hecho de esa manera, y así es como su diseño. Hay un anhelo de felicidad en todo hombre. Y todo lo que hacemos, absolutamente todo, es porque estamos buscando ser felices. A veces nos equivocamos y aquello que hacemos no nos da la felicidad, pero pensábamos que nos la daría. Y Jesús, como sabemos, ha tenido como la delicadeza de darnos un recetario para ser felices, un prontuario. Y si quieres ser feliz, pues mira, te voy a decir cómo tienes que ser para ser feliz. Y nos da 8 fórmulas de felicidad, que son las bienaventuranzas, que a veces podemos como medio confundir con, digo, no las confundimos, pero como equipararlas a los mandamientos. Y en realidad no se trata de mandamientos, se trata de promesas, o se trata también, podemos decir, de bendiciones. Y como nos está hablando la sabiduría divina y aquel que nos ama infinitamente y que nos, como nos ama, nos quiere felices y nos quiere felicísimos, tanto en la tierra como en el cielo, pues será muy bueno que le hagamos caso y que digamos, pues sí, la verdad es que no voy a echar en saco roto esto, o no voy a ir por otro camino, porque si voy por otro camino no voy a ser feliz. El Catecismo de la Iglesia Católica, como sabemos, nos dice pues cosas muy bonitas de las bienaventuranzas. De hecho, así empieza el tratamiento de las bienaventuranzas, de la ley moral, de la vida moral. Empieza con las bienaventuranzas, promesas de felicidad. También Santo Tomás de Aquino empieza la parte moral de la Suma Teológica hablando de las bienaventuranzas. Porque es efectivamente lo que nos mueve a todos, no es egoísmo, simplemente es la manera como hemos sido diseñados. Nadie puede decir yo no quiero ser feliz, estaría mal de sus facultades mentales. Todos, absolutamente siempre, y pues bueno, pues quiere Dios, además, lo quiere positivamente, que seamos felices. El Catecismo dice que las bienaventuranzas iluminan las acciones más características de la vida cristiana, lo más propio de la vida cristiana. El problema que es que son promesas paradójicas. Es decir, parece que no está ahí la felicidad. No, por lo menos no va con lo que me dice el mundo, o a veces con lo que me digo yo mismo, y menos con lo que me dice el demonio, que también me puede estar presentando como señuelos de felicidad o espejismos. Y entonces, pues como que me voy por ahí y me encuentro cada vez más triste, cada vez más lejos. A veces Decimos, se me perdió tal cosa. Pues búscala en tal lado. Y la buscamos en tal lado y jamás la encontramos. ¿Por qué no la encontramos? Pues porque no estaba ahí. Estaba en otra parte. Y Jesús nos dice, mira, no, aquí te voy a dar la absoluta seguridad de que vas a ser feliz si vives de esta manera. Si tienes estas acciones más características de la vida cristiana. Y la primera, como sabemos, es bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres de espíritu. Bienaventurados los que tienen corazón de pobre, un corazón liberado de cosas que le pesan. Y lo primero que tenemos que decir es que es una bienaventuranza que lógicamente no se refiere, aunque sí se refiere, a las cosas materiales, sino que es mucho más amplia. Y que no se refiere solamente a la pobreza, porque la pobreza no es una bienaventuranza, en ningún sentido. No es una bienaventuranza, por ejemplo, ser pobre de conocimientos, o una pobreza que pueda ser miseria. No es bueno, y por eso la gente trabaja, y por eso estudia, y por eso trata de superarse, y por eso trata de hacer negocios, porque en sí misma hay que tratar de incluso de vivir eso, la ayuda para que la gente salga de situaciones, sobre todo de pobreza extrema. Sino que la pobreza de espíritu es algo que en el fondo viene a decir, tú no eres nada, ni tienes nada, y comprende tu nada, porque Dios tiene que ser tu todo. Y por eso tenemos que decir, ayúdame a comprender, si yo tengo esta actitud en la vida, si yo digo, me estoy liberando de cosas porque quiero tener un único tesoro, un único bien. Y ese es el cristianismo, es como un misterio de pobreza como radical, de pobreza profunda. Porque es aceptar la nada de la criatura. Y cuando empezamos a no sentirnos que somos nada, o sea, a creer que somos algo y a ocupar el lugar que solamente le corresponde a Dios, empezamos a ser infelices. Y no consideramos aquello que dice Camino, de que todo es prestado, de que eres un pobrecito, que puede ser que tengas cosas, pero son prestadas. En realidad no son tuyas. Y es algo que en lo que insiste Dios, no solo a partir de las bienaventuranzas, sino que en el Antiguo Testamento estaba como muy clara la insistencia en los llamados pobres de Yahvé, los Anagüim. Y los pobres de Yahvé pueden adoptar muchas modalidades, que pues es bueno que digamos, voy a ver esto como un tesoro que me va a llevar a mí a la felicidad. Por ejemplo, el pobre de Yahvé es el débil, el oprimido. Quizá por eso él quiso, por ejemplo, que su pueblo siempre fuera un pueblo débil. Estaba rodeado por pueblos muy poderosos como los egipcios, como los persas, después como los romanos, que siempre Israel era invadido y derrotado. Porque Dios estaba muy empeñado en decir, mira, Yahvé es tu fuerza, tú eres débil. Tu fuerza, tu única verdadera fuerza está en mí. Y por eso también el pobre de Yahvé es el humillado, el último. O es el afligido, el que tiene alguna pena. Y van a decir, oye, no quieras ser rico, no quieras como tener, no sé, como muchas cosas tuyas en ese sentido. De si yo tengo estas seguridades, por ejemplo. o tengo, no materiales, sino estas seguridades, por ejemplo, de personas, ¿no? Estas personas, estas personas me dan seguridad, bueno, pues Dios te las puede quitar. Y dice, yo quiero que solamente confíes en mí. Yo creo que al final todo es polvo. El único que es, en esencia, es Dios. Por eso el afligido Dios puede venir a ser su consuelo. El oprimido, entonces Dios puede ser su liberador. El indigente, más el pordiosero, ¿con qué cuentas? Pues cuento con su riqueza. El hambriento, Dios es el que me sacia, el que tiene el corazón roto. Es bienaventurado, pues como son paradójicas, ¿no? El que tiene el corazón roto, el que tiene un gran dolor, el que tiene una pena de cualquier tipo. Y sabemos que estamos acostumbrados exactamente a ir al revés. Es decir, yo voy a ser feliz si tengo esto, si no sé, si no se muere fulanito o este pariente, o si salen las cosas como las he previsto, o si consigo este logro, o si me reconocen, o si tengo este encargo, o si tengo este, entre comillas, éxito apostólico. Estás siendo rico, te estás enriqueciendo malamente. Y Dios lo que quiere es precisamente desposeerte, irte despojando, porque es la bendición, es la bienaventuranza. Bienaventurados los pobres de espíritu, también son bienaventurados. También están entre los pobres de Yahvé, por ejemplo, la viuda. La situación en Israel queda tan dura, una viuda, porque pues no había trabajos femeninos remunerados. Una viuda, sobre todo si no tenía hijos, se dedicaba a hacer a la mendicidad, o sea, a pedir limosna. O el huérfano, pues sí, no había ninguna seguridad para el huérfano, la seguridad la tenían sus padres, y si no tenía padre. Y también el extranjero, hay una cosa que se llama el síndrome del migrante, que por lo visto es horrible. La gente que dice, no, me voy a vivir a España, pues iba a ser como te va a ir, porque vas a tener el síndrome del migrante, o sea, nadie te va a hacer caso. O voy a ir a Estados Unidos, pues bueno, menos mal que hay muchas comunidades de mexicanos, pero si no hubiera, voy a ir a vivir a Finlandia y vas a sentir horrible. Porque no tienes ningún apoyo, o sea, eres un extranjero, eres un extraño. Y Dios quiso que su pueblo fuera extranjero, y Dios quiso también que los judíos se mostraran misericordiosos con los extranjeros, como el caso de Ruth, la moabita. Son todos aquellos que sienten una situación de desamparo, estar solo en el desierto. En el desierto no hay nada, no hay nadie, no hay agua, no hay sombra, no hay casas, no hay árboles, solamente está Dios. Así vas a ser feliz, créetelo. No quieras ser muy tú, no quieras tener tus propias afirmaciones, porque vas a ser muy infeliz. Y si estás siendo infeliz, es porque estás dejando de ser pobre de espíritu. Estás queriendo tener lo que se llama reivindicaciones. O sea, no sé cómo, tener algo que no tienes. Y por eso pues hay muchas manifestaciones de no tener pobreza de espíritu. Por ejemplo, la envidia. Yo quisiera tener algo que no tengo. Es que lo que quieres tener es no tener lo que tienes. Estar más despojado, ser más feliz. Pero los anagüim, los pobres de espíritu, aceptan con humildad y con mansedumbre y sobre todo con esperanza en Dios su situación. Y entonces son verdaderamente felices. Se cumple el proyecto de Dios. ¿Qué quieres? ¿Tú quieres ser feliz? Sí, claro que quiero ser feliz. Bueno, pues no busques la felicidad donde no está. Busco donde sí está. Y entonces los anagüim, los pobres de Yahvé, que solamente pueden contar con Dios, que no tienen apoyos en la tierra, que no tienen consuelo, a lo mejor que su único consuelo es Él, llegan a la convicción de que al final Dios es fiel, Dios es bueno, o sea, Dios está con ellos, Dios los recompensa, se sienten muy bien pagados. El problema, como sabemos, es que Dios dice, acepta la prueba del tiempo. O sea, no es inmediato. Yo tengo esa ley que se llama la ley del periodo largo. O sea, yo no soy como automático, ¿no? Como el mago que dice, ya di unas palabritas y sacaste un conejo de un sombrero, ¿no? Yo cuento con la ley del periodo largo. Tengo que hacerte pasar por pruebas, tengo que irte despojando, tengo que decir, quítate tus seguridades, empobrécete, pero confía. O sea, ten esperanza. Confía en mí, no dudes de mí. Porque si dudas, quiere decir que no solo no tienes esperanza, sino tampoco tienes suficiente fe. Tienes fe en otras cosas, en el dinero, en las medicinas, en otras personas. Pero al final, pues, todo es nada. Al final nos quedamos solo con Él. Y por eso decía el Señor, ay de ustedes, ricos, porque ya recibieron su consuelo. Pues que el Señor nos ilumine y nos diga, a ver, ¿dónde no soy pobre de espíritu? Con relación a Dios, ¿dónde me afirmo? ¿O me trato de proteger de esta, de este despojo que va haciendo Dios conmigo? Y después puedes decir, bueno, también puedes ser más pobre de espíritu con relación a ti mismo. Por ejemplo, no estarte mirando. Decía San José María, yo no me acuerdo de que existo. Pues qué bonito, ojalá que digamos eso. A ver, si yo llego a la noche al examen y digo, hoy José María no se acordó de José María. ¿Sí? No. ¿Por qué no existe José María? Pues, ¿quién es? Una nada. Sí, es una nada. Es una nada capaz de Dios. No me acuerdo de que existo. Por eso puedo decir, voy a ser pobre de espíritu, por ejemplo, porque no me aferro a mis opiniones. Yo tengo opiniones muy arraigadas y soy muy discutidor. Soy muy necio. Pues no, o sea, tienes que ser pobre con respecto a ti mismo. Tienes que estar dispuesto a decir, pues voy a perder también esta forma de ser, esta cosa que no me ayuda, que no me sirve, que me atora, que no me hace ser feliz, que me hace quedarme en mí. Dame la pobreza de espíritu. Si no, no quiero seguir siendo muy yo, o ni siquiera un poquito yo. Quítame mi yo. Por eso es muy importante, pues, que amemos, por ejemplo, nuestras miserias. Dios está muy empeñado en decir, tienes esta miseria, muy bien, acéptala, no te justifiques, no la ocultes, o que tengas muchos fracasos. Ama tu pequeñez, ama tu nada. Por ejemplo, amo no sentir nada en la oración. Pues sí, no tengo consuelos en la oración. Decía Santa Teresita, es la confianza y nada más que la confianza lo que nos lleva al amor. Pues la nada de la criatura, confianza absoluta en Dios. Y entonces eso atrae la gracia divina. En un corazón vacío de sí puede llegar la gracia de Dios. En un corazón lleno no, no llega porque no hay espacio. Y por eso también podemos decir, bueno, pues puedo ser pobre de espíritu también con relación a los demás. Quiero ser el último. No soy pobre de espíritu, por ejemplo, si tengo rencores, o si soy una persona pues, que, no sé, que está siempre haciendo juicios negativos de los demás. Soy rico en agravios. Hoy soy rico en resentimientos. Soy rico en malquerencias. Pues pobre, pobres de nosotros si somos ricos en todo eso, porque nos la vamos a pasar muy mal. Bueno, quiero liberarme. Yo quisiera tener libre para poder volar. Y por eso la riqueza mala, ser rico de espíritu, pues siempre son ataduras, ¿no? Siempre me atoran en mi vuelo hacia Dios. Ser pobre de corazón es dejar de lado el orgullo. Es querer decir la última palabra. Una característica, por ejemplo, es una gente que no sabe oír, sino que siempre habla. ¿Por qué? Pues porque según ella tiene mucho que aportar cuando pues lo que está haciendo es manifestando, pues no sé, como su desviación en el camino hacia Dios, en su pobreza interior. La vanidad, el resaltar, el singularizarse, que yo soy muy especial, yo tengo necesito un tratamiento especial. Pues te estás haciendo rico de espíritu. O justificarse ante un regaño, echar culpas a otro. O defender nuestra imagen, o buscar alabanzas. O tengo riqueza, no sé, estoy muy orgulloso de mis títulos nobiliarios. Pues pobre de ti, son basura. No sirven de nada. Pues bienaventurados los que no tienen ataduras, bienaventurados los que no tienen adicciones, bienaventurados porque son libres para amar, son libres para entregarse a Dios. Bienaventurados los que son capaces de prescindir de cualquier cosa porque Dios les basta. Prescindir de lo que sea, pues no me importa lo que sea. Pueden ser también cosas materiales, que yo no puedo vivir sin ver los Óscares, ¿no? No tienen sin cuidado los Óscares. Puedo perfectamente pasármela sin los Óscares, o sin el Super Bowl, sin lo que sea. Bienaventurados los que se conforman con lo que sea, pues ven en ello siempre la mano de su Padre Dios. La confianza, confiar. No, la vida no la llevamos nosotros. No somos los timoneles, si nuestra vida es una vida conducida desde la providencia amorosa de Dios. Pues bienaventurados los que están unificados en ese amor a Jesucristo que los hace felices. Y San José María pues tiene unas frases que, como les decía, yo creo para él, sobre todo, pues en su oración. Señor, yo para mí nada quiero, por ejemplo. A ver, ¿de verdad lo podré decir yo? Yo no quiero nada para mí. ¿Nada? ¿Nada? ¿Nada, nada, nada? No quiero nada para mí. O callar, rezar, trabajar, sonreír. Cállate. Puede ser que pierdas tu mérito si hablas. Reza. Reza mucho. Todo se arregla con la oración. Trabaja. Cumple tu deber. Haz lo que debes. Y sonríe. Porque sonreír quiere decir, pues acepto tu plan, acepto tu voluntad. Acepto mi pequeñez, acepto mi nada. Acepto tu todo. Ni pedir nada, ni rechazar nada. Dice el profeta Isaías, ustedes serán como niños recién nacidos, llevados en brazos y acariciados sobre las rodillas, como un hijo a quien consuela su madre, así yo los consolaré a ustedes. Pero si busco otros consuelos, ya soy rico. Ay, ya recibiste tu consuelo. Ya no tengo el consuelo de Dios. Si soy pobre de espíritu, me consolará. Es una bendición. Bienaventurados o benditos. Serás bendito si eres pobre de espíritu. Y serás bienaventurado porque tendrás la felicidad, tendrás la beatitud. Pues en María encontramos esa pobreza profunda, ¿no? Dios vio mi nada. Dios me escogió porque vio mi nada. Ha hecho en mí cosas grandes. Porque vio la humildad de su esclava. Y termina el Magnífico diciendo: Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Es bonito ver cómo las imágenes de la Virgen más pobres de material son las más veneradas. Ahora en Honduras la patrona es la Virgen de Suyapa, que es una virgencita chiquitita, de 5 centímetros, que se le encontró un campesino ahí en medio de la tierra. Y es como, pues, como una piedrita, o como un barro duro, digamos. No tiene absolutamente ningún valor artístico, casi ni se le ve la carita. Pero pues es la patrona de un país y es la Virgen más venerada, el santuario donde estuvo San Juan Pablo, o el ayate de la Virgen de Guadalupe. Es una tela muy burda. Es que dice, pues, que no hace falta que me hagas una estatua de mármol o de plata o de oro o de madera fina. No, eso no es lo importante. Lo importante es el todo de Dios. Por eso la escoge a ella, por su pobreza. Y por eso dice, pues sí, efectivamente, a los ricos los despide sin nada, los despide vacíos. Él derriba del trono a los poderosos, pues, que nos ayude a decir, queremos ir por este camino. Pues que quiero ser feliz. Ah, bueno, no te vayas a equivocar. Y ten cuidado, porque si no estás siendo muy feliz es porque a lo mejor tienes alguna riqueza que te está haciendo daño, alguna riqueza mala. Esta riqueza que se te ha metido en cualquier sentido, en relación a ti o en relación a los demás o en relación a las cosas o en relación a tu proyecto de vida. Y el Señor dice, pues abandónate, porque el camino de la confianza, la confianza es lo único que nos lleva al amor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.